Bienvenido a otro episodio de Reto Aceptado con tus co-hosts favoritos, Jerry y...
El Fau.
Diablo, el delay ahí estuvo cabrón, loco.
Sí, cabrón.
Bueno, anyways, otro episodio más aquí en la cuarentena, pero por fin volvimos a tener visuales. Dios mío, estábamos craving, ¿verdad? Vernos las caras un poquito más, ya que, ¿verdad? Pues, dada la situación, pues no podemos literalmente salir de nuestras casas. Y ese es precisamente el reto que vamos a tocar hoy. Pero antes de eso, quiero presentarles a una persona que traímos para hablar de este reto, porque esta persona no le ha dicho que no a bajarle, a no meterle, a poner excusas.
Yo creo que la está metiendo, está creando hasta más contenido, yo creo.
Full, literal. Más que nunca.
Así que no estoy hablando de nada más y nada menos que Franco Micheo, el host de Francamente Franco, creador de Freak Media y el freak en el buen sentido, más
exacto,
duro de PR. Y ahora
eso
sí los
aplausos. Eso es así, caballero. Todo el mundo en la casa conmigo. Coño, de verdad que gracias por tenerme aquí con ustedes. Estoy súper pompeado. Cualquier oportunidad que alguien me brinde para hablarle acerca de mi vida, para, ¿cómo se dice? Para indulge ese narcisismo que está, o sea, que nos encanta. Yo creo que nos estamos grabando aquí las caras, así que todos tenemos un elemento de narcisista. Yo también tengo el mío. Me encanta, así que gracias.
Gracias a ti también por el decir que sí y seguir metiéndole. Así que, by the way, te tengo que dar la bienvenida oficial al corillo creativo. Esa es la audiencia a quien tú le estás ahora dirigiendo tu palabra.
Así se llama. El corillo creativo. Un placer, Corillo Creativo. Como él mencionó, mi nombre es Franco Micheo. De verdad que es un honor estar aquí en su presencia y poder dirigirme a ustedes de esta manera pues tan, tan prestigiosa. Y estoy súper pompeado para aquí estar con ustedes, el Corillo Creativo.
Mira, no es por nada, pero en verdad, esta es, yo creo que la primera entrevista, o como slash, ¿verdad? Teniendo un guest, que literalmente yo siento la energía que tú tienes. Yo sé que tú eres súper mega imperactivo, Franco. Pero como que... Eso me lo estás transmitiendo en un buen sentido, porque entonces como que yo me siento como más dispuesto a hablar, ser más expresivo, más enérgico, y eso me gusta. Porque... Hey.
No, y te jodiste, porque deja que empecemos a revelar nuestros secretos más oscuros ahorita. A ver si todavía te sientes de la misma manera ahorita.
Bueno, pues Jerry, zumba, no sé si Franco quieres decir algo más antes de ir con el reto oficial.
No, dale, yo estoy aquí, ya yo acepté el reto, así que yo estoy en sus manos. Yeah. Ustedes
llévenme. Vamos allá.
Pues, ¿cuál es el reto, Jerry?
Pues mira, caliente. El reto oficial, como pan caliente, es el reto de quedarte en tu casa. Y me refiero literalmente, ¿verdad? Cómo tú has vivido, ¿verdad? En términos sociales, creativos, psicológicos, fisiológicos y en todos los otros aspectos y ámbitos que nos podamos literalmente inventar en esta conversación. Que han sido un reto para ti, porque literal, no hay de otra que quedarse en su casa en estos momentos.
No hay de otra.
Literalmente. Y, ¿verdad? Y que en este tiempo, ¿verdad? Que estamos grabando este podcast, que tuvimos, ¿verdad? Nuestra gobernadora in place, porque no quiero decir la gobernadora oficial, pues que nos acaba de dar, ¿verdad? Ese mensajito.
No te pongas político, chico.
Está bien,
él tiró ese rafagazo ahí y se salió del medio. Él se salió de la cama y todo después de decirlo. Espérate, ¿qué?
Tenía que desquitarme de alguna forma. Mira, pero anyway, el punto es que hace un día o dos días que fue que ella nos acaba ya de acabar de extender nuevamente pues, la cuarentena. Ahora es hasta mayo. Y Dios sabe quién, hasta cuándo realmente es, ¿verdad? Porque ellos siguen dando una fecha como que se va a acabar, pero obviamente sabemos todos ya como que el cuento se cuenta solo. Sí. So nada, el punto es que al final del día, ¿verdad? No podemos salir de nuestras casas. Y eso para mí personalmente, ¿verdad? Y aquí empiezo ya como ese mini backstory de por qué quise hacer este reto. Pues a mí en lo personal, ¿verdad? Yo soy una persona que disfruto demasiado estar solo. Soy así, esa gente extraña, que es super loner, disfruto mi propia compañía. Y aún siendo ese tipo de persona, yo creo que yo estoy borderline a como hacer, no sé, un crimen o algo, porque literalmente como que tú sabes, ese efecto, ¿verdad? De que no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes.
Ajá.
Que pues, literal, yo pensando, ¿verdad? Que yo disfruto mucho estar solo, yo naturalmente cuando podía salir de mi casa, casi no salía de mi casa, pero como tenía la opción, pues entonces era como que estaba súper cool, estaba súper relax.
Sí, pero hay un elemento, y disculpa que te interrumpa, dentro de todas estas situaciones hay un elemento siempre de psicología humana, y esto es, si tú quieres casi como tomar esta situación y aplicársela a lo que nosotros conocemos como pues las relaciones interpersonales, las relaciones románticas, el ser humano siempre va a estar atraído a lo que no puede tener, a lo que no es, entre comillas, obtenible. Entiéndase, todos hemos estado enamorados de alguien por el mero hecho de que esa persona no nos presta tanta atención, así que nada más el tratar de conquistar la atención de esta persona que no estima que tu atención vale la pena, pues es suficiente para tú sentir esa atracción. Y pues yo creo que eso está pasando en un nivel pues cuarentenoso con esta situación, que pues, al prohibirte salir de la casa, pues quieres salir de la casa. Igual si te hubiesen prohibido estar dentro de la casa, pues quisieras estar dentro. Yo creo que hay un elemento de eso.
Literalmente, o sea, y creo que tienes toda la razón, y precisamente pues eso es lo que yo estoy sintiendo día tras día en estos momentos, y de repente ahora tengo esta necesidad, y más, ¿verdad? En mi caso, que yo tengo pareja, y no vivo con ella, ni convivo, ni hago, o sea, so para mí es hasta un poco más complicado todavía, porque es como que esta decisión de que, ok, yo sé que ella está segura en su casa, fine, pero del tramo de mi casa a su casa pueden pasar un chorrete de cosas que yo no puedo predecir. Entonces,
no, si lo más brutal es que, y corrígeme si me equivoco, porque yo no tengo pareja mientras estamos viviendo esta situación, pero no, ¿te has encontrado con ella desde que empezó la cuarentena?
La he visto dos veces de servicarro.
¿Y cómo se siente cuando la ves? Porque yo me imagino como que debe ser una situación extraña, porque por una parte pues, es tu novia o es tu pareja.
Exactamente.
Que es con la persona con la que más confianza en el mundo no tiene, o sea, en un nivel íntimo. Pero pues también está este elemento de que tú no necesariamente sabes en dónde ella ha estado en todo momento. Entiéndase si fue al supermercado y se le pegó el coronavirus, o a quién ha estado expuesto. Y es como, pues, yo sé que se supone que nos saludemos con un beso en la boca y que pues, hagamos todo el intercambio este tradicional que hacen las parejas, pero a la misma vez como que en la parte atrás de mi mente cabe la posibilidad que tú me estás contagiando. Exacto, y es como, pues no, me quiero pegar, pero a la misma vez, o sea, dame mis 6 pies.
Es súper awkward, loco. Es súper awkward porque hasta para dar un abrazo. O sea, nosotros obviamente nosotros somos súper relax con public affection, por ejemplo, y como que, pues mira, si no nos podemos dar un beso en la boca, fine, no tenemos problema con eso.
Sí.
Pero, mano, por lo menos un toque, un toque físico, abrazo,
sí,
algún tipo de afección físico no puede existir, porque literalmente, como tú dices, en mi cabeza está ese espacio de duda, porque es eso, es una duda. Ay, o sea, más que todo.
Espérate, ¿ustedes no se arriesgan a tener algún tipo de contacto físico prolongado en ese sentido?
No, mano. Esto es que estamos viviendo, o sea, esto, ahora mismo estamos viviendo en SpongeBob. Ustedes me imagino que han visto SpongeBob, ¿verdad?
Sí, súper fan.
Pues ustedes saben cuando la cosita esta, la bichuelita que se llama Plankton, como que se trepaba en los controles, si no me equivoco, como de una criatura más grande, y pues él usaba esta criatura para luchar sus batallas. Pues es prácticamente como si el coronavirus viene siendo Plankton y nosotros los humanos venimos siendo esa criatura más grande que el coronavirus está usando para pelear su batalla. Así que cuando salimos a la calle, independientemente de si es tu novio, una persona que tú no conoces o lo que fuese, existe ese momento cuando te enfrentas frente a frente con alguien que es como, tú me lo puedes, yo estoy pensando que tú me lo vas a pegar a mí, tú estás pensando que yo te lo voy a pegar a ti, así que automáticamente hay como una riña. Es casi
estás en perse. La mejor manera yo creo que ponerlo es que siempre estás en perse.
Exacto. Sí.
De que tú no sabes si tu mejor amigo o tu pareja es el beso que cargue ese virus.
Literalmente. Entonces eso, ¿verdad? Y ese es como el lado negativo, ¿verdad? Pero creo que también he tenido como un efecto positivo. Y en nuestro caso, por ejemplo, Franco, que tú y yo somos creadores de contenido, pues, mano, yo no sé tú, pero de repente a mí, puedo asumir que sí, pero definitivamente dime si de verdad te puedes relacionar de que es como si ahora tuviésemos una excusa para literalmente tratar de hacer el más contenido posible Maybe no sé por qué razón específica, no sé si es porque queremos decir, ah, diablo, esta es la oportunidad perfecta, ¿verdad? Porque todo el mundo ahora mismo está en las redes sociales, so tengo más chances de irme viral, o etcétera, etcétera, etcétera. Mm-hmm. O si es porque literalmente hemos llegado al punto del aburrimiento tan y tan alto que literal ahora nuestra creatividad está mucho más elevada y las ideas fluyen mejor. Y actually, yo tengo un libro que es súper interesante que habla específicamente de eso, de cómo el aburrimiento pues literalmente unleashes toda tu creatividad. So,
sí, depende. Depende, porque en mi caso yo te puedo argumentar que en muchas ocasiones lo más que incita a la creatividad en mí es la actividad, no necesariamente el aburrimiento, porque a lo que yo recurro en el aburrimiento es casi como a tratar de buscar ideas y generar creatividad artificialmente a través de mi teléfono, de mi computadora, entiéndase, meterme en Google y buscar ideas, meterme en YouTube y buscar ideas, meterme en TikTok, en Twitter, en todas estas plataformas para buscar ideas, que rara vez eso me da resultado porque... no sé, como que no estoy en un espacio con mucho estímulo. Físicamente estoy como que tirado, como que no hay mucho estímulo corriendo por mis venas, así que eso no fomenta buena creatividad versus que cuando me estoy moviendo y no necesariamente estoy pensando en que quiero generar una idea o tengo esa presión encima, las cosas como que me vienen, entiéndase, en la bañera, bañándome, guiando, cocinando, haciendo ejercicio, socializando. Cuando estoy expuesto a distintos estímulos de esa índole, yo te diría que es cuando más resultados creativos tengo.
Claro. Y de hecho, yo creo, y hace tiempo no leo el libro y debería volver a leerlo, pero creo que también como que toca mucho ese tema de que precisamente, más allá de que es que llegues al punto del aburrimiento, yo creo que es que llegues a ese nivel de conciencia donde maybe es que estás en blanco, como que no estás pensando realmente en algo específico, pero sí. Estás haciendo, en este caso, ¿verdad? Podría ser caminando, podría ser bañándote, que es una actividad como bien rutinaria y como que no tienes que pensar para hacerla. Que pues sí, te da ese espacio completo en tu mente pues para poder generar entonces esa idea. So, nada, el punto es que tengo como esos dos, ¿verdad? Esos dos mundos que me han pasado, las cosas que en general estoy experimentando ahora mismo en la cuarentena. Y entonces, ¿verdad? Llegué también a que es bien interesante porque encontré las definiciones específicamente de cuarentena. De nuestro, ¿verdad? Fuente más confiable del mundo, San Google. Que pues no, me compartió dos definiciones que me parecieron súper interesantes y quiero discutirlas con ustedes para ver qué piensan. So, la primera es aislamiento que por cualquier motivo se impone a una persona. Y hago súper mega énfasis en imponer. Porque literalmente... una de las primeras cosas que me vino a la cabeza, yo creo que una semana o casi una semana y media después de que empezó la cuarentena, fue que yo dije, mano, ¿cuál es la diferencia ahora mismo de yo y un preso? Que él se tiene que poner la misma ropa todos los días y que come exactamente lo mismo todos los días. Uh-huh. Después de ahí, yo dije, ok, pues... o sea, ¿verdad? Obviamente no vamos a hablar del espacio físico y de los crímenes y de la psicología.
Sí, sino... eso va a decir, además de que él cometió un crimen, pues...
pero en términos de como de I guess que tu día a día o como de tu rutina, I guess que diaria, como que existe alguna otra diferencia.
Entonces, digo, yo creo que hay una diferencia bien grande en el motivo del por qué pues estás... interno dentro de donde sea que tú estés, entiendas, en el caso de un preso pues dentro de la cárcel, en tu caso dentro de la casa. O sea, pues yo creo que un preso pues tomó ciertas decisiones o cometió actos criminales pues que lo llevaron a estar en un espacio pues de confinamiento, versus que en el caso nuestro pues nosotros lo estamos haciendo pues porque es lo que nos beneficia no solamente a nosotros sino a los que nos rodean.
Ahí obviamente la gran diferencia es más que todo la intención o el motivo por la cual está pasando eso. Pero entonces, el motivo entonces hace que el, ¿cómo puedo explicar esto? Que el sentimiento o que...
Pero contéstame una pregunta, espérate, contéstame una pregunta. ¿Tú estás en contra de la cuarentena?
Yo no estoy en contra de la idea de obviamente protegernos y etcétera, etcétera. Pero me sigo cuestionando, ¿verdad? ¿Cómo esto puede seguir hacia adelante si seguimos en cuarentena?
Pero es que yo creo que lo que tenemos que realizar en estos momentos Es que, y yo entiendo, mano, porque yo soy uno, yo lo siento en muchas ocasiones, o sea, estamos todos desesperados por, no necesariamente ni como que, pues, el socializar y etcétera, sino que poner, como quien dice, poner a correr la economía, pues, uno mismo empezar a poner a correr sus propias finanzas, poner a correr sus propios negocios, que, pues, están todos estancados de alguna manera u otra, salvo por los negocios que puedan seguir operando, pues, digitalmente a través de las computadoras. Pero a la misma vez yo creo que es que hay que realizar que estamos en una situación literalmente sin precedente y que no podemos sobreimponer nuestra necesidad inmediata sobre lo que va a posiblemente perjudicarnos por años y años y va a perjudicar las vidas de gente que uno quiere. O sea, yo creo que pues hay que, o sea, estamos a la merced, como quien dice, de la naturaleza en esta situación.
Claro,
hasta que no existan pruebas confiables que te puedan dar un resultado en 15 minutos, en 10 minutos, y tú sepas instantáneamente si lo tienes, hasta que no exista algún remedio médico para mitigar los efectos del coronavirus o para curar el coronavirus, hay que casi como que levantar las manos y fucking mordernos el dedo y aguantar un ratito. Y soquea fucking bola, o sea, esto soquea. Pero,
pero y es eso, es que creo que el problema, ¿verdad?, está, o I guess que mi problema está, es que cómo tú pones eso en perspectiva, porque yo te escucho y lo entiendo, y estoy súper de acuerdo contigo. Sin embargo, ahorita me voy a cagar en mi vida porque literalmente no puedo hacer lo que sea, cabrón, que
yo lo pongo en perspectiva, y no es necesariamente que ni lo pongo en perspectiva, es que yo he llegado a una realización que no tenemos mucha otra opción, así que luchar en contra de eso, ahora mismo es tiempo que yo voy a perder mentalmente, es espacio, es real estate mental que yo le estoy dedicando una batalla que yo no puedo ganar en este preciso momento, ¿me entiendes? Uh-huh. Así que a mí no me es de ningún beneficio pues gastar X cantidad de minutos o X cantidad de horas al día lamentando el por qué estoy aquí, lamentando la cantidad de tiempo, o sea, lo mucho que quisiera estar allá afuera, pues participando de la sociedad como participábamos antes del coronavirus, ¿me entiendes? Porque pues, ahora mismo es que no hay nada, o sea, sí, esto está fuera de nuestras manos. O sea, y es que es lo que hay que hacer, porque si no, entonces vamos a salir, entonces se va a seguir infectando gente, vamos a tener que volver para adentro. Es como que pues estamos en la situación que estamos.
Sí, ahora mismo yo creo que la clave es no tanto mirar, o como dice Franco, mirar la parte de que, mira, no podemos hacerlo, quejarnos, frustrarnos. Es más, cómo nosotros trabajamos alrededor de la situación, que realmente es a lo que vinimos a conversar con el reto. Que entonces, por ejemplo, Franco, ¿qué cosas específicas tú has hecho en esta cuarentena que te ha hecho a ti crear más contenido? ¿Cómo tú has trabajado contra la situación?
Bueno, espérate, no te me adelantes, dame un break.
Bueno, pero para hablar un poquito directamente a eso, yo creo que una de las cosas que yo realicé temprano en la cuarentena fue que, okay, yo en esta situación inmediata, en la situación que estamos viviendo ahora mismo, estoy, como quien dice, perdiendo dinero. Tengo una situación financiera, pues, débil, pues, porque no estoy... disculpa. Me atraganté con la kombucha. estoy, como quien dice, estoy perdiendo dinero, se me paralizaron dos proyectos que tenía justo antes de empezar la cuarentena. Yo renuncié el trabajo en el que yo estaba 3 semanas antes de la cuarentena y le había dado un mes de anticipación, o sea que en un mes renunciaba y coincidió con la cuarentena, así que pues dejé de tener esa fuente de ingreso también. Pero yo temprano en la cuarentena llegué a la realización de que, okay, ahora mismo estoy perdiendo dinero, pero ¿qué yo puedo hacer durante o mientras estemos en esta situación para aumentar mi valor una vez salgamos de la situación? Entiéndase, pues, sí, para llevarlo a términos como que bien sencillos, ¿sí? Y términos de social media, por decir. Si antes un post mío en Instagram valía $1, pues, ¿qué yo puedo hacer para después de la cuarentena que ese post valga $5? ¿Me entiendes? Algo así. O sea, ¿cómo yo puedo aumentar mi audiencia? ¿Cómo yo puedo aumentar las cosas que después me van a hacer a mí una figura mucho más valiosa ante los ojos de una marca, ante los ojos de yo mismo, si yo quiero pues empezar a mover mis propios productos, etcétera, uh-huh, etcétera? Eso fue como que algo que yo realicé bastante temprano en la cuarentena, y de ahí yo creo que pues nace como que ese drive que he sentido para crear pues tanto contenido, aparte de pues la mera realización de que no hay nada mejor que yo pueda estar haciendo en estos momentos, ¿me entiendes? Cuando uno, uh-huh, en el momento que ingresamos a la cuarentena, algo extraño que pasó en mi mente, que pues yo creo que ha sido una de las pocas cosas positivas que yo he podido detectar dentro de cómo yo he reaccionado a esta situación, es como es que se eliminaron muchas de las presiones que quizás yo antes sentía cuando el mundo estaba operando como normalmente opera, ¿me entiendes? Todas estas, todas esas responsabilidades, entre comillas, que uno sentía de ser un parte de la sociedad, entiéndase parte socialmente, entiéndase parte, parte de la sociedad profesionalmente, cumplir con tus obligaciones familiares, cosas sencillas que a veces uno toma por sentadas, como que ah, pues ahora tengo que ir a cenar con este tío mío, ahora tengo que ir a socializar con estos amigos míos que no veo hace 3 semanas. Todo eso, ahora pues tengo que de alguna manera tratar de participar del amor, estoy soltero, pues como una pareja, ¿me entiendes? Presiones, presiones que uno se mete y situaciones pues que uno tiene en el itinerario del día a día de uno cuando pues, la, el mundo está operando normalmente, que pues claro, tú eliminas todo eso, eliminas todas esas presiones y pues ahora es casi como uno siente, uno está confinado físicamente, pero de muchas otras maneras pues me he sentido bien libre como para, pues, para también, para terminar ese punto, pues para poder crear lo que quiero crear. Y entonces pues también está el otro elemento que como todos tenemos la cuarentena en común, que como creador de contenido, a veces uno siempre está luchando por cómo yo puedo conectar con las personas, o sea, ¿qué, de qué les puedo hablar, qué video puedo crear, qué tema puedo traer, qué podcast puedo crear, ¿me entiendes? Para conectar con las personas y hablarles o comunicarles algo que, por, que ellos estén pasando también o que vamos a encontrar un punto de conexión. Y, pues, claro, pero, y eso a veces es difícil porque cuando todo el mundo está viviendo sus vidas, pues todo el mundo puede estar participando de sus distintos intereses, todo el mundo está yendo a distintas barras, todo el mundo está socializando con distintas personas, están viendo distintos programas, viendo distintos deportes, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, la belleza de la cuarentena es como que nos unificó en cuestión de un tema. Todos claro, estamos participando de la misma circunstancia que es la cuarentena. Así que eso simplificó el juego a la hora de crear contenido en cuanto a de qué voy a crear contenido. De tema general, tema macro, que okay, pues estamos todos en la cuarentena, vamos a utilizar eso como premisa. Ahora, ¿de qué manera puedo conectar con la gente utilizando ese tema macro como, como punto de partida? Que yo creo que ha sido algo como que bien, eso yo creo que me ha ayudado también más que nada, como que en cuestión hablando, que estaba hablando ahorita de eliminar presiones, como que a veces esa presión de conseguir de qué hablo, cómo lo hablo y cuándo lo hablo. Pues ahora, claro, ok, ya tenemos la cuarentena, pues ¿qué dentro de esta existencia yo puedo utilizar para comunicarle a la gente y que posiblemente le saquen alguna especie de disfrute? O se identifiquen, que pues muchas veces coincide con disfrute.
Claro, estoy súper de acuerdo y, Fabo, eso te contestó la pregunta porque...
No, sí, para mí. Sí, 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 de verdad que sí, de verdad que sí. Y también otra cosa que he visto también y... Y esto es más en compañías que son más tradicionales y que son dirigidas por personas que quizás son menos jóvenes que nosotros, más viejos que nosotros. Ajá. Es que se han visto obligados a transicionar toda su infraestructura, que quizás antes era completamente análoga, a algo más digital. So, en cierto punto también todas esas personas ahora están obligándose a ellos utilizar estas herramientas digitales que quizás nunca tuvieron esa obligación para usarlas y implementándolas ahora en sus negocios. Y creando un sistema que sea más resiliente para situaciones como esta. O sea, que hay muchas cosas positivas que se pueden sacar de la situación precaria en la cual estamos viviendo.
Exacto. No, y mira, inclusive algo tan sencillo como este tipo de tecnología por la que, en la que estamos participando ahora mismo, como que yo creo que mucha gente no tenía idea de lo que era Zoom, de lo que era Skype, de lo que eran todas estas tecnologías que ahora se han convertido en la norma para pues, gente que crea podcast, gente que programas de televisión, inclusive en este fin de semana pasado yo creo que Saturday Night Live hizo un programa que, tuvo, o sea, que fue vía Zoom. ¿Me entienden? Que yo creo que van a haber un montón de cosas que compañías, tanto como individuos, van a implementar a su rutina diaria de creación de contenido, de operación de negocios, que pues, van a resultar ser mucho más simple que quizás algunas otras cosas que hacíamos en el pasado.
Uh-huh. Claro. Y actually, y precisamente, ¿verdad? Hablando de que ahora mismo hay muchas dudas, ¿verdad? Porque... Ajá. Y positiva y negativa, ¿verdad? Pues sí. Precisamente, ¿verdad? Y esa es la segunda definición. Y es la de que, ¿verdad? San Google dice que mantener algo en duda o someterlo a un periodo de observación también es considerado una cuarentena. Y actually, esa definición, en mi carácter personal, me gusta un montón más porque sí, creo que lo que estamos haciendo ahora mismo, más que literalmente poniendo en duda o esperando, ¿verdad?, esta cura o esta cosa, qué es lo que va a pasar con el coronavirus, cómo lo derrotamos, etcétera, etcétera, yo creo que nos estamos poniendo en duda hasta como raza humana. Como que de repente ahora todos nosotros estamos abiertos precisamente a ese tema del mundo digital que mucha gente en verdad le pichaba porque decía, ay, ¿para qué? Yo no tengo tiempo para eso o no voy a tratar de ahora, ¿verdad? O como dicen los boomers, que uno no le puede enseñar trucos viejos a cómo es, ¿cómo era ese dicho? Se me olvidó.
Zorro viejo, algo así.
Zorro viejo no aprende trucos nuevos, algo así, whatever.
Sí, creo que sí.
Alguien viejo, algún animal o algún personaje viejo no aprende trucos nuevos.
Exacto. Y ahora, de repente, ellos dijeron, a diablo. Either aprender trucos nuevos o literalmente y muy literalmente correr el riesgo de simplemente morirme, como que sí, eso es, y eso es bien fuerte.
No, sí. Yo creo que algo también gufiao que yo he estado también realizando, que se puede ver ejemplificado en la programación que hemos estado viendo de noticias o de si te gustan los deportes, por ejemplo, y canales como ESPN, que ahora pues tienen a todos sus analistas y todos sus expertos haciendo su participación en el programa desde sus casas, es que yo creo que le hemos perdido también un poquito de preciosidad a lo que viene siendo la calidad. O sea, no que la calidad de contenido que uno cree no sea buena, pero a veces que uno se preocupa demasiado, le pone demasiado énfasis en que aquí este tiro tiene que estar perfecto y si esta cámara claro. No es super mega 16K, pues me jodí, este podcast va a ser una mierda, que no es el caso. Y ahora estamos viendo como, mano, está chilling si el tipo en CNN está en su casa con el iPhone. Eso es la realidad del caso, uh-huh. Es que no afecta la información que yo estoy ingiriendo, no afecta cómo la estoy ingiriendo. Y yo creo que eso está gufiado inclusive para nosotros, que pues creamos contenido en una escala un poco menor, que perder un poquito esa preocupación y preocuparnos más en la ejecución del contenido que estamos creando y pues...
Y literal, yo estaba hablando de esto con Favo los otros días, porque yo conozco, yo veo estos youtubers que se llama Colin and Samir, no sé si los conoces.
No.
Te recomiendo que los busques. Ellos, el punto es que ellos, su canal, ellos hacen breakdowns de diferentes temas, ¿verdad? Y de personas, situaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ellos hicieron ¿verdad? Prácticamente un breakdown de por qué ahora los late night shows se podrían... Uh-huh. En verdad, quote unquote, acabar. Y lo que realmente, y el mensaje, ¿verdad? Ese es el clickbait title, pero el mensaje al final del día era básicamente lo que tú acabas de decir, ¿verdad? Que ahora es un level playing field. En términos de contenido, como que literalmente ahora la gente, como está percibiendo que la producción más alta ahora también es hecha en casa. Pues entonces, de repente, yo me pongo, ¿verdad? El contenido que yo creo se pone justo al lado de lo que se supone que es el holy grail, ¿verdad? De tú como creador de contenido, lo que supone que tú hagas. Entonces, la percepción que eso causa o el efecto que eso puede tener o el impacto que puede tener es que de repente, gente, por ejemplo, que es yo diría el ejemplo más vivo de eso, que es como este muchacho de The Office, Jim Halpert, que se llama John Krasinski. No sé si has visto, pero que él creó ahora este nuevo segmento, ¿verdad? Se llama Some Good News, que él es un freaking estudio en su casa y él es como si él fuera un noticiero, pero de noticias buenas. Y la producción es literalmente dos tiros y un freaking green screen. O sea, eso es como que, ¿what?
Sí, yo lo he visto.
Y el tipo puede ser bien fácilmente el próximo estándar de contenido en términos de como ese nivel de como late night show que era esa máxima expresión, pues ahora la gente lo ve así, lo consume así. Entonces, súper de acuerdo contigo de que ahora nos dio un fighting chance más.
Digo, pero también ellos, esas mismas personas son vivo ejemplo, yo creo que de lo que estamos argumentando, que pues muchas de esas personas, pues incluyendo los hosts de los programas Late Night, incluyendo pues Saturday Night Live, que lo mencionamos, John Krasinski, pues que sí, han tenido que mover sus operaciones bajar sus operaciones a una escala casera, pero a la misma vez han mostrado el por qué son exitosos y han mostrado su talento, porque la calidad del contenido que están creando sigue siendo de una calidad de entretenimiento que a la que nos sintonizamos en sus programas a las 11:30 de la noche cuando están todavía en la televisión, ¿me entiendes? Que todavía habla, y yo creo que el mensaje pues sigue siendo inspiracional, que habla acerca de pues la importancia de uno mismo, pues enfocarse pues esto, cuán entretenido es lo que estoy creando, cuán cómico es lo que estoy diciendo, o sea, como que uno trabajar en verdad en el craft de lo que uno está haciendo y no preocuparse tanto quizás por tener la cámara más cara del mundo.
Sí, o sea, desde que yo empecé a hacer contenido, yo tuve bien claro, ¿verdad? Que es verdad, el core de todo esto es storytelling. Si tú sabes storytelling, lo que sea, no importa en qué emoción, ¿verdad? Si es en comedia, si es en, qué sé yo, trama o lo que sea, si tú eres un buen storyteller, va a tener éxito.
100%.
So, hablando de eso, ¿verdad? Yo creo que mucha gente, ¿verdad? Que versus, hay gente que lo está haciendo muy bien, pues yo pienso también que hay gente que lo está haciendo muy mal.
Ajá.
So, por eso es que entonces ahora quiero hablar de errores que he visto o que yo también hasta he cometido dentro de esta cuarentena, porque también es como que el punto, ¿verdad? Es seguir pudiendo llegar hasta ese punto, maybe como estuvimos hablando ahorita, no de necesariamente ponernos en esa perspectiva, pero por lo menos tener esa paz mental de poder decir, ok, me voy a enfocar en verdad en lo que sí puedo hacer, porque quejarme y hacer nada, pues tampoco me va a ayudar mucho. Y para eso, pues tengo que empezar a eliminar los errores que estoy cometiendo. So, el primer error que yo entiendo que mucha gente todavía está fucking haciendo. Cuando yo veo la cuarentena, yo me imagino, por ejemplo, el sighting de New York, el sighting de Francia, el sighting de, qué sé yo, no sé ni qué otro lugar yo he visto así súper impresionante, estos drone shots que son súper mega, estas carreteras súper mega lonely, que literal no hay ni un alma, como que, o sea, es un ghost town prácticamente.
Sí.
Y de repente yo digo, ok, pues mira, pues, qué sé yo, llegó el día de hacer compras aquí en mi casa. Cuando salgo, y esto parece como si hubiese gente yendo a su rutina normal.
Ajá.
Y ese error, pues entonces es que precisamente la gente todavía, no sé por qué, no entiende que no debería salir de su casa. O por lo menos minimizarlo lo más posible. Como que yo me siento como que todavía la gente sale on a daily basis. Aunque sea mucho menos, pues ellos dicen, pues mira, aunque sea salgo una horita para acá o una horita para allá, visito a no sé quién, vuelvo a mi casa y todo va a estar cool. Eso es
algo que nosotros hemos comentado aquí en casa. Lo comentábamos un poquito más al principio, pero como es que este sentido de que, por ejemplo, pues ahora obviamente con la cuarentena está todo el mundo en sus casas, así que pues como tú mencionaste, las calles están mucho más desoladas. Aquí en Puerto Rico las playas están desoladas, así que pues siempre hay sus dos o tres gansos o gansas que pues dicen, pues como que pues se aprovechan de la situación y pues
y te lo cuentan,
no tanto que vamos a hacer cool, pero después te lo cuentan y en el momento yo no sé si lo están procesando desde un punto de vista egoísta, porque yo creo que ellos lo están procesando desde un punto de vista de como que, pero no hay nadie en la playa, así que no le estoy haciendo daño a nadie. Pero no, lo que no están captando a veces de la situación es que no hay nadie en la playa porque no puede haber nadie en la playa y porque entonces tú puedes ir y yo no, ¿me entiendes?
Claro.
Porque entonces si todo el mundo pensara como tú, que es que no hay nadie en la playa, así que déjame ir un momento a coger sol, no voy a herir a nadie porque no hay nadie en la playa, pues entonces las playas estarían llenas. Precisamente el punto de esto es que tenemos que estar todos pasando por el tostón, porque si no todos pasando por el tostón se extiende. Pero sí, hay un montón de gente así como tú mencionas. Yo pues trato de no enfocarme mucho en esas personas, pero y a veces de nuevo, yo creo que cabe recalcar que a veces, y lo digo porque pues yo a veces hago cosas que pues pueden ser tildadas como egoístas, pues pueden ser recibidas quizás de una manera no tan positiva, pero uno cuando la está haciendo no siempre la está pasando por el filtro del que la está consumiendo. Pero sí, siempre están esas personas que pues se pasan las reglas por el forro. Yo vi un meme esta mañana que me dio par de risa que hablaba, ¿te recuerdas de la película aquella Bird Box? En Netflix.
Sí.
Yo no sé si yo la vi completo, me recuerdo exactamente la premisa, pero era algo que como que si te quitabas el blindfold o si salías de tu casa, te exponías a algo que te iba a matar. Sí. Y aún así en la película pues había un montón de gente que salía y moría. Y pues uno cuando está viendo esa película uno dice, nieta, ¿por qué carajo es tan tonto? La premisa es sencilla, sales de tu casa, te mueres, te quedas en tu casa, vive. Pero ahora estamos viendo eso aplicado en la vida real y es como, mira, allá afuera está el coronavirus, si lo extraes, pues estás jugando ruleta rusa con tu vida. De 10 veces puede que 8 sobrevivas, pero puede que 2 te mueras o puede que de esas 2 una te jodas bien cabrón y una fallezca, pero sigues jugando ruleta rusa con tu vida y aún así hay gente que pues insiste y sale y pues se lo pasa por el forro, pero yo creo que de eso se trata también la vida. O sea, somos ¿cuántos? 13. ¿Cuántos trillones de personas en este mundo? Es prácticamente, por no decir, olvídate del prácticamente, es imposible que todo el mundo esté de acuerdo en algo, todo el mundo actúe uniformemente.
Sí, y por lo menos, y más así en la cultura latinoamericana, que nosotros somos una cultura que nos gusta salir, inventamos parís por todo, festejamos por todo, nos encanta traer gente a la casa de uno, que es culturalmente también algo que no acostumbramos. Aún más en nuestro caso es mucho más retante llegar a ese punto de que todo el mundo entienda eso. Y también está el otro punto económico, específicamente con el punto que tú tocaste, Jerry, de las compras, que hay gente que realmente no tiene los recursos para hacer compra por una semana, que tiene que salir muchas veces durante una semana para poder hacer la compra, porque compra para 2 días, 1 día, etcétera. So, definitivamente hay muchas cosas que afectan el hecho de que la gente no salga mucho o que no salga, pero sí, que definitivamente hay que hacer el esfuerzo y hay que intentar lo más posible pues limitar la salida.
Y también cuenta, para hablar a ese punto que tú acabas de hacer también, es que a veces es como que la incertidumbre, como que cuán largo se va a extender esto, cuán preparado debo estar en cuestión de alimentos. Y es como, pues ayer fui a hacer compra, pero entonces hoy ya me siento que quizás en 2 días se me acabe el pollo, así que pues tengo que ir a volver a hacer compra para sentirme seguro de que voy a tener pollo. Si de aquí a 2 días la situación empeora y yo no me preparé, es como uno siempre está jugando ese juego mental de que uno... Puñeta, la joya con bucha esta. De que uno no se siente lo preparado suficiente.
Claro. Y después de María, más aún, que nosotros pasamos todos esos meses sin luz, sin agua, mucha gente ni pudo, se murió porque no tenía realmente los recursos, comida, no tenía la madera para medicarse. So, hay mucha incertidumbre y especialmente esta pandemia que... No me gusta usar este término porque es medio cliché, pero es como un enemigo invisible, ¿verdad? Es como, y no me gusta ponerlo como un enemigo porque realmente es un fenómeno natural. Pero es algo que está por ahí, que no vemos y que en cualquier momento puede infectarnos.
Sí, mano, esto es... Pero anyways, todo bien, Franco. ¿Sabes?
¿Ustedes han tomado kombucha alguna vez?
Sí.
No, yo no.
No, pues yo me tomé ahora como que la parte de abajo de la botella que tiene como, es donde viven como que la...
Claro, está concentrado toda la fibra y todo.
Exacto, la fibrita y los gajitos, y se me quedaron dos cuestiones de esas atascar la garganta. Entonces me están haciendo como una cosquilla, que cada vez que hablo así que me sube la campana de la garganta para arriba y para abajo, la tengo ahí, es como, cabrón, quiero toser ya para ver si me saco la mierda esa para afuera, se me va para adentro. Pero estamos chilling.
Bueno, tratamos de que mientras no sea coronavirus, estamos, yo creo que bastante bien.
No, y también tú sabes lo que me pasa a mí, que a veces soquea, porque ahora obviamente la tos ha tomado una connotación de coronavirus, como que tú toses y tienes coronavirus, pero yo soy uno que yo cuando tengo ansiedad toso, como reflexivamente, porque esa es mi manera, porque usualmente como que la ansiedad vive en el cerebro, ¿me entiendes? Así que cuando estás pasando por uno de estos periodos de ansiedad, sí que sientes como que, espérate, como una presión en el cerebro, una punzada en el hombro, sientes como una de estas sensaciones físicas que vienen manifestándose cuando tienes ansiedad, pues yo toso o abro los ojos así bien duro o me sacudo la cabeza, y eso es casi como para menearme la perspectiva y como que sacudírmelo, como quien dice, sacudirme el demonio y como que dejarme saber que todo está bien, como que shake it off. Y una de las cosas que hago es que toso como...
Y pues, anda.
A veces, hey, y a veces no te,
hey. Exacto, que no te vaya a dar ansiedad como que en el supermercado o algo así, porque va a estar como medio.
No, literalmente la gente está hasta. Yo creo que son en Estados Unidos, en algún sitio, en algún estado, creo que ahora es un crimen amenazar con coronavirus. Hey. Entonces, literalmente te pueden meter preso.
Yo voy al colmado y yo ni respiro en el colmado. Yo me estoy convirtiendo, yo no sé qué animal no respira, pero yo ahorita lo comparé con un delfín, no sé por qué, por ninguna razón científica. Pero yo literalmente me pongo la mascarilla para ir al colmado y estoy 1 hora y media sin respirar. Yeah. El que después me quiera competir a mí en competencia de quién pueda aguantar más respiración debajo del agua, se descojonó.
Michael Ferrer es un pendejo al lado de Franco.
Sí, no, a mí me dicen el pescado micheo.
Pescado micheo. Pues, ¿cuál es el otro error, Jerry?
Mira, ok. So, el segundo error es el de no ser proactivo.
Ajá.
Y esto es algo que yo, ¿verdad? He sido, o por lo menos fui, porque ya lo estoy haciendo, ya me estoy aplicando, ya me estoy disciplinando. Pero en las primeras 2 semanas, ¿verdad? Mira, yo antes de que empezara la cuarentena, toque de queda, lo que sea, pues yo dije, ok, pues mira, yo voy a tomar la decisión correcta, ¿verdad? De empezar a tratar mi cuerpo como que ¿verdad? Esta fundación o este elemento que yo necesito para poder hacer mi trabajo bien, operar bien, etcétera, etcétera, etcétera. So dije, ok, voy a empezar a comer bien, voy a empezar a ir al gym. Y ya llevaba 2 semanas straight, estaba de que en ley, estaba pasándola brutal, pasó la cuarentena, obviamente pues ya no puedo salir de mi casa, no puedo hacer esas cosas. Y obviamente la reacción debió haber sido de parte mía, pues mira, pues cool, pues ahora hago ejercicio en mi casa. Pero literalmente cogí y no hice un carajo. Entonces ahora perdí el hábito, perdí la motivación, perdí todo. Y entonces el problema, ¿verdad? Por esto de que de no ser proactivo es porque no solamente, ¿verdad? En el caso de que, por ejemplo, yo no me quiero poner gordo en la cuarentena y obviamente lo más que estoy haciendo es comer. Entonces, si yo empiezo, ¿verdad? O si yo digo, mira, déjame ser proactivo y déjame hacer ejercicio o déjame cocinar y no seguir pidiendo comida afuera, que by the way no lo hago, pero porque también ya either way tengo la ¿verdad? Estoy cagado de que, ok, si ya me puedo infectar con los del supermercado, no quiero saber con los de comprar algo en McDonald's o lo que sea.
Papi, nosotros somos los que llegamos a casa con una compra grande, porque aquí somos cuatro, y vamos desinfectando producto por producto. O sea, dejamos las bolsas fuera de la casa, botamos las bolsas fuera de la casa, esas bolsas nunca entran a la casa, sacamos todos los productos y los vamos desinfectando con los wipesitos de Clorox uno a uno, hasta las manzanas, todo, para el carajo, se fue todo uno a uno, hasta que el coronavirus se haya quedado en la puerta de la casa.
Literalmente yo estoy, o sea, ya en mi casa al principio no lo estábamos haciendo, pero ya estamos a ese flow también, porque en verdad que el riesgo es muy alto. Entonces en mi caso yo vivo con una persona que es muy mayor, obviamente pues ahí, o sea,
y si tú supieras que a veces yo creo que por lo menos en mi caso el peor enemigo en esta situación viene siendo como casi como la pelse, por decir, por ponerlo en términos sencillos. Así que yo casi todo lo que hago lo hago más que para luchar en contra del coronavirus, para sentir paz mental, ¿me entiendes? Como que yo me tomo dos tés al día, yo me tomo una botella de kombucha al día, yo me tomo como seis tabletas de vitamina, o sea, yo estoy todo el día tomando limón, tomando jengibre, o sea, todo el fucking día ingiriendo cosas que la gente en el internet, San Google, como a ti te gusta decirle, me dicen que son saludables para mí. Y eso, yo no sé qué está haciendo en un nivel fisiológico, yo no sé cómo eso se está manifestando entre mi cuerpo y si en verdad me está haciendo sentir más poderoso en contra del enemigo invisible o no, chacho, pero me da una paz mental exquisita, que es lo que yo necesito para dormir, porque sin esa paz mental estaría desvelado ya, llevaría 37 días sin dormir.
Chacho, no quiero imaginar eso, porque literalmente, ¿verdad? Con lo energético que tú eres, pues como que, diablo, literal estar en perse y ser tú, loco, o sea, yo no me quiero imaginar eso, porque...
Yo no soy tan energético, yo soy bastante chill, en general, en términos generales, o sea, en el día a día, en la hora a hora, en el minuto a minuto, lo que pasa es que cuando, o sea, pues, cuando la gente me consume a través de las redes sociales, están consumiendo como que la versión pompía, pero no es una versión fake, sino que es la versión de mí que está bien pompía porque se le ocurrió una idea cool y está ejecutando esa idea, así que yo estoy dándolo fucking todo porque esa idea quede gufiada.
Claro, y yo te entiendo, o sea, pero al final del día, o sea, ¿verdad? Tú me corríes si estoy mal, pero yo te proyecto a ti, ¿verdad? Como una persona extrovertida.
O sea, no.
¿No eres extrovertido?
No.
O sea, tú no te consideras una persona extrovertida.
Déjame buscarlo aquí porque yo vi el...
Es que siempre es una pregunta bien interesante porque hay un montón de gente, o sea, es que también ya las dos palabras ahora son buzzwords y es como que, yo soy un introvert.
Yo creo que el problema a veces con estos debates es que en teoría es más cool ser extrovertido, ¿me entiendes? En teoría, o sea, en teoría como que uno quiere ser la persona que es en la vida de la fiesta y el que sale a janguear y tiene 48 amistades en todo momento y el que está hablando con todo el mundo y el que saca a bailar a la muchacha y el que se va a bailar con, ¿me entiendes? Ese, el que está invitando a los shots, uno quiere ser ese en teoría. Pero por alguna razón, cuando le hacen esa pregunta a uno, la contestación que uno cree que es más cool, y en muchas ocasiones yo creo que uno la contesta porque uno siempre piensa que lo opuesto viene siendo más cool, así que lo opuesto a la teoría de extrovertido viene siendo introvertido, y como que se ha convertido cool como que ser emo y tener los ojos negros, pintar un negro así, como que ser como que bien misterioso, ¿me entiendes? Eso se ha convertido cool. Pero yo en realidad, o sea... En realidad yo soy, y existe un término para esto, ahora mismo se me escapa, si ustedes lo buscan en Google, es que es una mezcolanza entre los dos.
Claro. Si no me equivoco,
es ambivert. En vez de introvert o extrovert, es ambivert. Claro,
es un ambivert.
Así que por lo que me refiero a eso es que yo creo que yo por naturaleza soy introvertido en cuanto a que yo siempre, yo me siento, yo como tú mencionaste al principio del podcast, yo soy una persona que yo paso la mayor parte de mi tiempo o solo o con mi núcleo familiar bien cercano, que pues se siente como estar solo por el nivel de comodidad que uno siente alrededor de esas personas, pero a mí siempre, casi como a un 100% de mi tiempo me gusta pasarlo como en espacios en los cuales yo me siento cómodo, espacios pequeños, espacios controlados, como que a mí no me gusta, no sé, como que sentirme fuera de control. Yo tengo como unos problemitas con control bastante severos, así que en todo momento...
¿Cómo así? ¿Cómo qué problemas de control? Espérate.
No, por problemas, o sea, que a mí me gusta sentirme en control de toda circunstancia, de todo segundo de mi vida. O sea, sentirme fuera de control viene siendo la mayor fuente de mi ansiedad.
Eso iba a decir, eso se puede proyectar mucho en ansiedad porque mi novia es exactamente igual. Sí. O sea, ella tiene un problema de control y literal, cada vez que ella no siente que está en control de una situación, literal, la forma en que se manifiesta es ansiedad y empieza y se le activa la gastritis y los dolores de cabeza.
Bueno, pues, y por eso les mencioné ahorita lo de la tos y la mierda, que las cosas que yo hago son casi como mi manera de retomar control sobre mis circunstancias corporales, porque no hay cosa sobre la que uno tenga menos control que el cuerpo, aunque en realidad uno tiene cierto control porque uno puede hacer ejercicio, uno lo puede tratar bien, pero en fin, al fin y al cabo, como que uno no tiene una lupa, uno no sabe qué carajo es lo que está pasando aquí adentro, ¿me entiendes? Uno no sabe cuándo va a pasar algo malo, cuándo ya lo se me va a explotar una vena en el brazo izquierdo, uno no hay manera de anticipar eso, así que pues eso viene siendo en mí, por lo menos en mi libro, casi como un sentimiento de falta de control brutal, y por eso a mí, yo me paso todo el día batallando síntomas físicos de embuste, como ataca el corazón, espérate, ahora ataca en la rodilla, espérate, se me está cayendo el brazo, y es como, y pues yo me paso todo el día batallando eso.
No, y ya nos estamos yendo super sidetrack, pero es que me gusta porque esto es mucho de quarter life crisis, como que yo no sé cuán real tú a ti, ¿verdad? Tú crees en esto, pero yo soy uno de que, o sea, para mí eso es súper real, o sea, eso existe, quarter life crisis, como que usualmente eso es como que midlife crisis es como el término real, pero yo digo que existe un quarter life crisis luego porque de repente, y es que hay tantos memes también de esto, de que como que la gente que tiene nuestra edad, como que de repente te da un dolor en un lado y tú dices, diablo, puñeta, ya estoy viejo, ya me voy a morir.
No, pero no es ni por eso, mano, porque si en verdad queremos pues más o menos psicoanalizar esto, que pues a mí eso es uno de mis pasatiempos favoritos. Esto todo, o sea, toda esta jornada de ansiolítica, por decir, comenzó cuando yo me fui a universidad a los Estados Unidos, que pues volviendo a lo de los problemitas de control, aquí yo mis primeros 18 años fueron, porque Puerto Rico es pequeño, ¿me entiendes? Y pues yo estudié aquí, las escuelas son pequeñas, los círculos de amistades son pequeños, uno por lo general conoce a todo el mundo. Viene siendo un espacio bastante controlado para uno crecer, bastante cómodo, por decir, en cuanto a cómodo mentalmente. Así que pues esos primeros 18 años, pues, yo no enfrenté casi como ninguna adversidad, porque pues nada, uno jugaba deporte, uno tenía sus amistades, como que... No había mucha situación en la que uno no estuviese como que familiar con lo que estuviese pasando o con la gente que estuviese envuelta. Entonces, me voy a trasladar a la Universidad de los Estados Unidos y estoy enfrentado con este sitio de 40.000 estudiantes y pues tengo que empezar desde cero y darme la tarea de conocer a gente que en realidad aquí uno no se da esa tarea porque tus amistades son casi como de nacimiento, ¿me entiendes? Los de segundo grado los tienes todavía en décimo y uno casi nunca tuvo que pasar por ese proceso de empezar de cero y hacer amistades de cero. Claro. Y cabrón, ahí como que toda esa de la nada estar en este ambiente frío y como que todas estas circunstancias que me hicieron sentir fuera de control, pues ahí fue como que donde empezó esta jornada, así que a los 18 años, sí. Que no es tanto quarter life crisis, viene siendo como yo no sé.
Bueno, pero anyways, el punto de todo esto es que ahora que te conocemos un poco mejor, creo que sí podemos decir, ¿verdad? Que algo que sí, por lo menos, yo sé que tú has estado en control es en el ser proactivo y por lo menos ocuparte en cosas que tú dices, mira, esto yo lo puedo controlar, esto es algo que either way también quiero hacer, lo puedo hacer, ¿por qué no lo voy a hacer? Versus, por ejemplo, literalmente que ahora... ¿verdad? Aunque es una situación un poco triste, ¿verdad? De que, por ejemplo, hay gente que se ha quedado sin trabajo y literalmente no tiene opción. Como que no es, por ejemplo, como nosotros, que pues, naturalmente, pues estamos como quien dice, más atados al internet. So, So, teníamos como que, o sea, vimos la diferencia, pero nos pudimos ajustar lo suficientemente rápido para entonces poder seguir continuando como que, como quien dice, ¿verdad? Normalmente en términos de trabajo. Sin embargo, sí. Otra gente que, por ejemplo, mi hermano, que trabajaba mucho en Airbnbs, pues como que, o sea, no hay nadie en Airbnb, so, ¿qué caramba él se supone que haga? So, ahora él está todos los días aquí en mi casa y mi hermano sí es proactivo, pero, ¿verdad? Sé que esa es una situación muy, muy real para muchas personas, de que ahora de repente estoy en mi casa y no tengo absolutamente nada que hacer y de repente el go-to ahora es either sentarme en mi cama, ver Netflix o ver whatever streaming service, ¿verdad? De todos los streaming services que existen y literalmente hacer eso por más de 10 horas al día. Y es como que, y pues, ¿y cómo? Voy al baño, sigo viendo Netflix, ¿cómo? Sigo, voy al baño, sigo viendo. Entonces, de repente, ¿verdad? Pasan 3 días y de repente aumentaron, qué sé yo, por ejemplo, un caso bien tangible, aumentaron 10 libras y dicen, diablo, ¿cómo carajo pasó esto? Pero obviamente es que, pues, de la nevera a tu cuarto y viceversa, no es mucho ejercicio que digamos. So entonces, como que, creo que mucha gente, ¿verdad?, no lo está viendo como que, espérate, o sea, estoy en un danger zone.
Sí. Sí, es que es difícil porque, de nuevo, a lo que estábamos comentando al principio, es una situación sin precedente. Digo, digo eso, pero a la misma vez también mencioné, no me recuerdo si en un podcast vi o lo que fuese hace poco, como que a mí siempre, nunca me deja de sorprender lo rápido que los seres humanos se ajustan a estas situaciones y se acostumbran a estas situaciones. O sea, lo rápido que una situación como la cuarentena se convierte en lo normal. Como que, pues, nada, estamos aquí bajo ataque de un virus que está amenazando con limpiarse a mitad de la población mundial, pero estamos en cuarentena, como allá en 3 días en nuestra nueva realidad y nos acostumbramos.
Claro.
Y en cuanto, pero algo gufiado que yo creo que ha venido de la cuarentena en términos mentales y en términos de productividad o proactividad, es que en la cuarentena un día individualmente no tiene tanta consecuencia como fuera de la cuarentena. Lo que me refiero es como que fuera de la cuarentena siempre es como esa presión de qué lograste hoy, lunes, qué lograste, qué fue todo lo que hiciste. Y para uno sentirse como un buen ser humano y alguien que participó responsable y activamente de la sociedad, como que tú tienes que haber, hecho todas estas cosas y es casi claro. Como una competencia para después tú poder llegar a tu casa por la noche y no sentir esa presión de tener que mentir y poder con orgullo decir, mira, yo logré todas estas cosas en el día de hoy. Versus que en la cuarentena, como que, mano, yo he estado casi como, yo no he visto casi Netflix. Yo sí he visto 3 episodios de algo, es mucho. No he visto casi YouTube, no he escuchado casi podcast. Es como que me levanto y siempre estoy pensando como en qué puedo crear hoy, pero a la misma vez sin tanta presión como la sentía antes, porque no tiene que ser para hoy lo que tengo que crear. O sea, puedo estar construyendo algo que sea para mañana o para la semana que viene, porque siempre tengo mañana. O sea, podemos construir la idea hoy, mañana la podemos elaborar y el jueves la podemos grabar. Y es como, porque los días no tienen tanta consecuencia, se convierte casi más como que lograste en la cuarentena. Y eso como que de alguna manera me ha dado alguna especie de libertad mental de como que, pues puedes ser un poquito más flexible contigo mismo y pues sí, siempre como que yo creo que siempre pues tratarle especialmente como que desde en esas horas clave, entiéndase pues de 10 a 4, 10 a 5, lo que fuese, horas de trabajo, como que pues tratar de no permitirte tanto tiempo de tirarte al sofá a ver Netflix porque ya te jodiste, perdiste el día, en verdad, la que te permitas una hora en el sofá, esa hora se va a convertir en 7, o sea, y ni te diste cuenta y eso es ley de vida. O sea que pues siempre como que trato de estar en un espacio en el cual estoy como que acercándome a algo o cosechando algo o buscando información para que me va a llevar a una idea en el futuro o como que siempre tratando de fomentar la creatividad de alguna manera, pero sí, eso es algo que me pareció bien curioso, como la eliminación de la presión de cada día individual.
¿Tú crees que entonces el hecho de que ahora vemos la cuarentena como un espacio de tiempo no tan definido como, o sea, vemos la cuarentena como el espacio de tiempo, en vez de ver al día individual como el espacio de tiempo, ha ayudado a quitar esa presión de ser tan día a día las cosas que uno trabaja y uno crea y que ahora sean más a largo plazo?
Digo, yo solamente puedo comentar en mi experiencia, ¿me entiendes? Como que yo siempre trato de no...
Pero es interesante que, y perdona por interrumpirte, pero es interesante que psicológicamente a ti te surge esa conducta, que ahora tiene ese cambio de frame de que, mira, ahora puedo crear cosas más, más a largo plazo, no tengo que entregar
bueno, a nadie. Es que, o sea, ¿qué carajo es el lunes? ¿Me entiendes? O sea, el lunes es un invento nuestro de que, ay, ¿qué, carajo es un, ¿qué carajo es una hora? ¿Qué carajo son 24 horas? ¿Me entiendes? Es simplemente cosas, más o menos, guidelines que establecimos para pues, saber en dónde estamos parados y cuándo estamos parados y cuándo se supone que ocurra qué y cuándo se supone que no ocurra qué. Así que pues ahora como que pues, se eliminó eso, se eliminó lo que es, ya lunes no importa, martes no importa. A tu punto, pues sí, estamos viviendo casi como en este periodo prolongado en el cual pues el ayer se mezcla con el hoy se mezcla con el mañana, es casi, es todo como, todo vive dentro de un mismo espacio. Claro. Que yo creo que está, por lo menos a mí me ha resultado como que ser bastante efectivo y es otra y también he estado pensando en cómo después yo puedo implementar estas cosas a una vez nos reintegremos a la sociedad, o sea, que cómo puedo hacerlo, no necesariamente tengo las respuestas ya, pero yo creo que hay mucho valor en esto que estamos viviendo ahora mismo y de la manera que lo estamos atacando, si no lo estás atacando, pues de una manera con la que estés satisfecha.
Claro. So, en verdad, mano, eso me, I guess que me abrió un poco la mente, porque en mi caso, ¿verdad? Y mi experiencia personal siempre, o sea, por lo menos las primeras semanas de la cuarentena fueron al revés, o sea, fueron completamente negativas, en el sentido de, por ejemplo, cosas como, además de, ¿verdad? De ya las cosas que hablamos, específicamente, se me fue la línea.
Digo, pero no, pero a tu punto y a lo que yo creo que tú estabas llegando y a lo que yo, y en, o sea, en relación a lo que yo estaba comentando, uh-huh. Es que pues, cabrón, la clave, o sea, la clave de este tiempo, de este periodo de tiempo prolongado que le llamamos la cuarentena versus quizás en los espacios de tiempo más cortos que son lunes, martes, miércoles hasta domingo, es que no te debes castigar si tuviste un día en el cual estuviste 8 horas viendo Netflix. Eso está bien también, ¿me entiendes? O sea, vamos a estar aquí 40 días. Esta situación no tiene precedente. También hay que, pues, mantenernos en sintonía con nuestra mente porque, pues, mano, son tiempos distintos y con todo cambio así tan drástico, pues viene algún... Uno tiene que hacer como un chequeo mental y ver dónde uno está parado. Uno no puede seguir asumiendo como que estoy chilling, para el carajo, estoy en mi casa como que... Claro. O sea, ¿cómo te sientes acerca de estas nuevas situaciones económicas? ¿Cómo te sientes acerca de estas nuevas situaciones sociales? O sea, esto todo tiene repercusiones en nuestro cerebro, que pues uno tiene que estar constantemente haciendo ese chequeo. Y pues yo creo que la clave es como que uno tratar de no torturarse. Si hoy como que no te levantaste y no te sientes en tanto ánimo necesariamente de crear, pues hermano, cógete el día y pues trata de reenergizarte, como que ve una película que te gusta, cocínate algo rico que te gusta, que no te cocinas hace tiempo, ¿me entiendes? Como que trata de hacer algo que te disfrutes sin necesariamente estar pensando en todo momento que lo haces, como se supone que estás haciendo algo productivo, que es algo de lo que yo soy esclavo a veces, como hago cosas que me gustan pero no me las disfruto al 100% porque siempre me siento culpable de que estoy haciendo eso mientras quizás pudiese estar haciendo algo de valor, entre comillas, porque eso tiene mucho valor. Lo que pasa es que en el momento uno lo ve, porque uno le tilda valor nada más a lo que después te vaya a traer valor económico, valor monetario de vuelta. Uh-huh. Que yo creo que eso ha sido también algo que me ha ayudado y comentando acerca de lo que dije más de, un poquito más temprano en el podcast acerca de la eliminación de ciertas presiones, yo creo que esa ha sido una. Como que el no sentir esa presión tan cabrona de que todo día tiene que ser tan monumental ha convertido como que todo día se ha manifestado en que todo día sea más productivo, aún teniendo muchos de estos días que te digo que, pues, mano, hoy no la siento, hoy no cree mucho, como que, pues, nada, hoy vamos a quizás enfocarnos en otras cosas, en compartir con la familia, en, pues, como que, pues, desconectarme un poquito, que después se manifiesta en una idea que quizás se me ocurre en 3 días.
Literal. Y esa, ok, so, y ya me acordé del punto. El punto era que, básicamente, yo lo viví de una manera distinta, pero ahora que tú lo verbalizas, pues me tiene todo el sentido del mundo porque yo era, en un cierto sentido, antes de la cuarentena, así. O sea, yo vivía mis días como super mega free roam, de que yo no me ponía absolutamente ninguna presión encima de que, ok, pues mira, si necesito hacer esto, si necesito hacer aquello, si tengo que crear, etcétera, etcétera. Porque yo estaba bien claro, y creo que esta es la palabra clave, que eran mis prioridades. O sea, yo estaba súper mega consciente en todo momento, antes de la cuarentena, por ejemplo, de que decir, ok, yo sé que yo tengo que lograr X cosa, y X cosa es literalmente, puede ser algo tan sencillo como literalmente, pues mira, hoy yo había dicho que quería arreglar mi closet. O podría haber sido, ¿verdad? En mi caso de mi profesión, pues crear un pedazo de contenido, un tipo de video, etcétera, etcétera. So, yo estaba tan claro de esa prioridad que todas las otras cosas, realmente yo simplemente me quitaba la presión y si me daba tiempo en el día lo hacía, si no, estaba súper chévere porque either way yo sabía que no era la prioridad de ese día. Uh-huh. Sin embargo, cuando entramos a la cuarentena, y maybe es también porque es por la naturaleza, I guess, de mi trabajo, que pues yo, ¿verdad?, trabajo en el mundo digital y hago mercadeo digital y tecnología y brego con todas esas cosas. Y de repente, ¿verdad?, donde yo trabajo específicamente, pues todo lo que hacíamos o la gran mayoría de lo que hacíamos era completamente físico o como en el mundo físico. Okay. Y de repente, en menos de 3 o 3 a 5 días, yo tenía que figure out, porque también soy la única persona que hace este tipo de trabajo ahí dentro, como diantre, todo lo que hacíamos, o sea, toda la empresa, toda la operación, de repente, ponerla digital y seguir como si nada hubiese pasado. Entonces, de repente, mi experiencia fue vivir literalmente todos los días, como que toda hora, todo minuto, súper mega calculado, para que me diera el tiempo para poder lograr una tarea que parecía sumamente imposible. Either way, era una presión impuesta por mí mismo, porque no era como que a mí una persona me está diciendo, mira, si no haces esto, te voy a botar o algo así. Era simplemente yo diciendo, o sea, como, mira, tengo que poder lograr hacer esto.
Sí. Yo creo que también hay dos cosas interesantes que, y comentando también quizás un poquito acerca de tu experiencia, en contraste yo creo que a la mía y quizás pues gente que, ¿cómo es que se? El corillo creativo, gente en el corillo creativo se puede identificar con algo de esto. Y es que también, por ejemplo, en tu caso tú hablas de que tú tuviste un comienzo de la cuarentena como un poquito negativo y en mi caso yo tuve un comienzo de la cuarentena como que súper productivo. Esa primera semana, esas primeras 2 semanas, por alguna razón, pues, se me ocurrieron buenas ideas, como que tuve un buen flujo de trabajo, estuve casi como las 24 horas del día ocupadísimo, casi como más ocupado de lo que estaba antes de la cuarentena. En ningún momento me aburrí, en ningún momento me sentí como que diablo, que mierda, estoy en casa. Al contrario, me sentía que estaba casi como no tengo tiempo suficiente aún estando las 24 horas del día en casa. Pero que eso es bueno porque toda persona que ha estado ocupado con un proyecto con el que te entusiasma sabe como que lo gufiado que puede ser ese sentimiento de estar casi como metido dentro de ese rompecabezas. Y yo he cargado casi con ese momentum desde esas primeras 2 semanas y pues habiendo logrado esas cosas en esas primeras 2 semanas, ahora como que hasta cierto punto me permite un poco más de leash mental, como que a la que tengo un día que no necesariamente me siento tan up to par, como dicen los americanos o como se dice en inglés, pues digo, mano, pues sabes que hoy te lo puedes coger de descanso y es como que no sé si es como vengo con ese momentum del principio y como que tengo la autoestima ahora mismo, pues como me siento tan bien, pues me permito eso con mucha más flexibilidad quizás que si de lo que me lo hubiese permitido si esas primeras 2 semanas no hubiese logrado nada, estuviese comiendo con cojones, no hubiese hecho ejercicio, ¿me entiendes? Que como toda situación en la vida, en este caso viene siendo la cuarentena, pero puede ser un trabajo, puede ser una relación, puede ser lo que sea. Esa impresión inicial, o sea, como un ataque esos primeros par de días, en muchas ocasiones pues se puede manifestar por par de semanas después, pero yo creo que a la misma vez también es importante realizar que, mano, uno siempre está a un buen día, ¿me entiendes? De tener un buen mes. Uno siempre está a un buen día de tener un buen año, o sea, literal, y eso se puede manifestar en todo. O sea, un buen día de dieta puede ser un año de una dieta cabrona y de rebajar 30 libras. Un día de ejercicio te puedes convertir en el tipo más fit del mundo. Un día de crear una buena pieza de contenido, de la nada puedes tener el canal de YouTube más exitoso del mundo, ¿me entiendes? Porque así es que empieza todo. Sí, uno se tiene que coger de pendejo uno mismo casi, ¿me entiendes? Como hacho, así es que esta es tu nueva realidad. Emocionate, papo, estamos activados. Y pues nada, yo creo que quizás ahí es donde nuestras experiencias se contrastan, pero qué bueno que pues ya tú como que pues como literal. Todo el mundo, porque también uno pasa suficiente tiempo como que ya llevamos un mes dentro de esto, ¿me entiendes? Que tampoco el que estuvo quizás al principio abajo no va a estar mucho tiempo y el que estuvo arriba pues va a tener sus momentos un poco más bajos y es cuestión de, mano, coger los puños y dar los puños.
Sí, sí,
porque vamos a coger y vamos a dar.
Exactamente, literalmente. Y eso era como para concluir ese tema. era eso, que literalmente ese contraste, ¿verdad?, de experiencia, pues me hizo ver como que, ahora me tiene todo el sentido, porque de momento, ¿verdad?, estas semanas, aunque sigo trabajando al mismo nivel, aún así, en términos de cómo yo me siento, es ahora como tú lo proyectas de la productividad, ¿verdad? Ahora yo siento esta euforia constantemente de que no puedo, o sea, I can't get enough, ¿me entiendes? Porque
no, y otro punto que tenía que se me olvidó ahí cuando mientras estaba hablando y una dije, diablo, se me olvidó el segundo punto, pero para el carajo lo voy a pichar, es que es interesante como dentro de la cuarentena, por lo menos en mi caso, y el corillo creativo que me corrija si me equivoco o que confirme comenten si han tenido una experiencia similar, es que en estos tiempos de cuarentena como que ha sido bien interesante como uno mide la productividad versus que antes de la cuarentena, cuando pues estábamos operando bajo las circunstancias normales del mundo, pues la productividad casi siempre la medimos en tiempo, como que cuánto tiempo estuviste en la oficina o cuánto tiempo estuviste fuera de la casa, ¿me entiendes? 8 a 5, 9 a 10, como tú hasta las 11 en la oficina, y eso se convierte como en una batalla de quién es el más que puede durar. No necesariamente lo que lograste, no es tanto el output de lo que lograste en ese día, es cuánto tiempo le metiste. Y eso uno lo hace, y a veces uno lo hace casi como porque uno para propósitos de autoestima, para propósitos de sentirse que uno está haciendo las cosas bien o para propósitos de que otras personas aprueben de uno, pues uno acaba estando más tiempo en la oficina de lo que uno tiene que estar por impresionar a tu jefe, o uno quizás comió mierda por 4 horas y pues te tuviste que quedar hasta tarde.
Claro, el cargo de conciencia hizo.
Exacto, versus que en la cuarentena yo he estado empezando a medir la productividad en output, como que quizás hoy, si yo le metí, por decir un ejemplo, no necesariamente que esto fue lo que hice en el día de hoy, pero si hoy yo le metí 3 horas cabronas y en esas 3 horas logré sacar una pieza de contenido que a la gente le encantó, que me trajo X cantidad de seguidores, que me generó X cantidad de engagement, o sea, que fue una inversión, como le dicen, que tuvo un ROI, un Return of Investment súper positivo, pues yo tuve un día cabrón, porque, o sea, ese fue un día súper productivo, porque en este día yo logré crear esta pieza de trabajo que me trajo a cambio todo este valor, ¿me entiendes? Claro. Y no me tuve que preocupar por si estuve hasta las 11 de la noche en la oficina, que va a ser también interesante ver cómo eso traduce a la normalidad una vez salgamos de esto y volvamos a seguir operando en el mundo como estábamos operando antes. Claro. Si uno todavía preserva esa mentalidad, no sé, eso está gufio.
Sí, no, work hard and work smart. Súper cliché también, pero...
Que en muchas ocasiones requiere work hard, ¿me entiendes?
Exactamente. Casi siempre una lleva a la otra.
Ese ejemplo de las 3 horas, pues nada, fue un ejemplo así arbitrario que se me inventó por escoger un número, pero a veces son 3 horas, a veces viene siendo 12, pero que casi, más que nada lo que me refiero es como exacto, como tú dices, enfocarse como que, bueno, pues, ¿cómo puedo lograr sacar este proyecto lo mejor posible y sacarlo y que la gente se lo disfrute sin tener que preocuparme por meterle 12 horas, por meterle 12 horas? Y si me puedo disfrutar el resto del día tomando kombucha, pues so be it, hermano. ¿Cómo que?
Literal.
Un día,
honestamente, ¿verdad? Eso también es, solo para añadir ese último también punto, o sea, definitivamente, yo creo que hay un montón de compañías, ¿verdad? Que no se han actualizado en ese término o como que en esa metodología de trabajo, ¿verdad? Que para mí, honestamente, es la más eficiente. O sea, como que seguir... O sea, no importa si tú determinas que el horario de trabajo sea de 9 a 5. Yo no creo que... O sea, ¿verdad? Esa narrativa que ahora es negativa realmente, ¿verdad? Que esto es todo lo que los internet entrepreneurs están diciendo de, ¿quieres seguir en tu 9 a 5? ¿O quieres ser un entrepreneur bien cabrón? Pues yo no creo que necesariamente se trata de la narrativa del 9 a 5. Se trata de cómo tú mides la efectividad. Y si la efectividad tú la estás midiendo por literalmente cuánto tiempo físicamente tú estás en un espacio, probablemente estás perdiendo un montón de tiempo, 2 de dinero probablemente, 2 de espacio hasta mental. Porque la realidad es que el caso, ni aunque yo esté en la oficina, yo estoy literalmente 8 horas completamente productivo.
Nadie.
Y por ejemplo, mi pareja, ella es... una super mega operator, como que ella es de estas personas que literalmente, o sea, si tú la pintas de gris y literalmente le pones como que unos shoulder pads en la camisa, tú de repente piensas que es un robot, porque literal, ella puede coger una tarea literalmente y enfocarse completamente y hacerlo. Y aún así, ella siendo ese tipo de persona, ella no puede estar 8 horas corridas sentada sin hacer otra cosa que no sea lo que está haciendo. So, yo estoy súper de acuerdo, ¿verdad? Y creo que mucha gente ahora que va a incluir tecnología dentro de sus operaciones, creo que también va a aprender mucho sobre esa metodología de trabajo o esa manera, pues, de medir efectividad un poco más, más certera, por decirlo a un cierto punto.
By the way, son las 7:17, so sé que hablamos con Franco hasta las 7:30 más tardar, so...
A fuego, porque yo te pregunto, exacto. So, ya iba a ir para tu pareja, esta es la última parte. Sí. So, que qué bueno, porque Zumba. Tenemos 15 minutos para eso.
Brr. Dale.
So, nosotros, ¿verdad? Siempre hacemos una charrería, porque la realidad del caso es que Fabio y yo somos... Charros en el corazón, y pues entonces queremos como que vivirnos las de que nosotros tenemos como un segmento, como si fuera un show de estos de televisión de los 70, que te tienen que decir, y ahora vamos al que tú harías, como que ese tipo de loquera.
Con esa misma voz.
Literalmente con esa misma voz. So, si tú quieres unirte a la presentación del que tú harías, lo puedes hacer, pero muy bien también está si simplemente dice...
Si no te das como dos pendejos ahí locos, pues también.
Ah, ok, vamos a todos decir eso juntos.
Exactamente.
Ah, pues dale, va bien. Yo fácil como 7-8 veces al día, no sé ni por qué lo hago y sin ninguna razón empiezo a hablar en voz de locutor. O sea, y ahí va Franco Micheo, se está sirviendo tres huevos revoltillo con cebolla con pimiento. Franco Micheo se sirve el café azúcar. Por ninguna razón, solo. No hay nadie ni a 50 pies de mí. Y yo estoy hablando en voz de locutor. Es uno de mis pasatiempos favoritos.
Así que
estoy bien pompeado para gritar que tú eres.
Perfecto. Pues mira, pues en Q, ¿verdad? De 3, 2, 1. Y o sea, literalmente decir que tú harías. Así que. En 3, 2, 1. ¿Qué
haría?
Con mi madre, que yo creo que es el mejor.
Qué partida.
Ok. Primera pregunta del ¿qué tú harías? ¿Qué tú harías si esto dura, o sea, la cuarentena, todo el año?
Más, o sea, literalmente lo que estoy haciendo es ahora mismo. Honestamente. Más de lo mismo.
Sí, o sea, sigues creando...
Sí, lo único que cambiaría es que sería un poquito más agresivo a la hora de buscar fuentes de ingreso más inmediatas. O sea, ya le empezaría a dar un poquito más de cerebro a cómo puedo monetizar lo que estoy haciendo ahora mismo. Si no, porque ahora mismo lo estoy haciendo con la mentalidad, yo estoy operando bajo la premisa de que en un mes, en 3 semanas, en lo que fuese, vamos a salir. Y pues estoy tratando de enfocarme más en crecer la audiencia y pues que el contenido sea bueno. Pero estaría literalmente como que tratando de crear el más contenido posible, el mejor contenido posible, pero sí estaría siendo un poco más agresivo a la hora de monetizar y buscar, o quizás no solamente el contenido, pero buscar negocios alternos alrededor del contenido que estoy creando.
Okay. Sí, yo me voy por la misma línea de Franco y más aún me enfocaría en hacer algún tipo, ¿verdad? El contenido que ustedes ya hacen es como un infoproducto, pero en forma de contenido. Pero por lo menos en mi caso, exacto, buscar algún producto o alguna cosa que pueda yo online, que sea rentable y yo pueda pues venderla y hacer un negocio sustentable de
eso. Ok, eso es parte también entonces de la segunda pregunta, pero ahora quiero ejemplos específicos como el que dio Fao en tu caso, Franco. Literalmente, ¿qué tú harías para producir dinero?
Pues para producir dinero, pues yo tengo una línea de camisetas que pues se llama Freakwear, que fue el comienzo de Freak, o sea, de ahí nace todo lo que viene siendo la marca de Freak.
No, ok, ¿dónde vamos a conseguir Freakwear, by the way?
Así mismo, freak con 2 E, porque es freak de libre, o sea, es combinando el concepto de lo que tradicionalmente es un freak, que pues tiene una connotación negativa, con mi interés de siempre perseguir esta vida libre, y pues la necesidad de uno pues vivir una vida plena y vivir tu verdad absoluta, así que freak con 2 E, K-Wear, W-E-A-R en Instagram, o si no, freakwear, o freak.bigcartel.com.
Okay.
Pero que pues en estos últimos par de semanas, en estos últimos par de meses me he estado enfocando un poquito más en lo que viene siendo el ala de contenido de mi vida y pues a las camisas, como que no he tenido mucho espacio cerebral para lo que vienen siendo las camisas, que pues las he dejado un poquito en el asiento de atrás. Así que eso sería lo primero que trataría, que ya estoy haciendo, como que ya ha sido una de las prioridades de la cuarentena y lo tengo en agenda. Como claro, que darle un poquito más de prioridad a eso, empezar a mover diseños nuevos, empezar a crear diseños nuevos. Y pues, yo no hago diseño gráfico, no. Okay. Yo trabajo con diseñadores gráficos. O sea, yo soy el que genero los conceptos y genero las ideas y yo prácticamente les digo como que, mira, quiero esto, esto, y se los dibujo mentalmente, y ellos lo transcriben.
Ok.
Eso sería un ejemplo y pues aparte de eso, ahora mismo como que estaría pues, yo también pues trato de alguna manera u otra pues no solamente crear contenido para mí, sino vender mis servicios como freelancer, entiéndase, pues producir podcast o producir contenido pues para marcas o para compañías, así que también estaría tratando de hacer un poquito más de eso. O pues quién sabe, mano, quizás si uno se tiene que buscar algún trabajito part-time o hacer algún trabajito digital o lo que fuese, pues si esa es la necesidad del momento, pues también estaría mirando esas vías. Pero siempre la prioridad viene siendo tratar de autogestionar sobre, pues, depender del cheque de otra persona, pero pues eso no siempre, siempre es más fácil dicho que hecho.
Exactamente. Ok, pero chévere. Y entonces, ¿verdad? Esto es una pregunta que me causa mucha intriga porque ya ahora sé que tú eres soltero, Franco, y yo sé que Fabio también. So, esta es como la pregunta spicy, ¿verdad?
Ay, señor.
Y entonces, pues, la pregunta, ¿verdad? Es un caso hipotético en el caso de ustedes dos. De que ustedes harían, ¿verdad? Si tienen o tuvieran una pareja, ¿verdad? Y tienen esos deseos carnales. ¿Y qué estuviesen haciendo para saciar sus deseos? Digo, no, pero exacto, estamos en cuarentena y by the way, no conviven. So, ajá.
Pero si tuviésemos pareja.
Exacto, si tuviesen pareja en el caso de ustedes dos, porque no tienen.
Bueno, yo creo que volviéndolo a la. Yo estaría, yo creo que autogestionando el placer mucho más de lo que estaría buscando en la pareja. O sea, entiéndase, pues yo no sé, visualización gráfica, pornografía, lo que fuese, pues estaría recurriendo a esos vehículos, si no, pues. Digo, depende de la relación que uno tenga, depende de la naturaleza de la pareja, pero pues qué sé yo, pues también alguna especie de intercambio verbal o enviando fotos o videos. Qué sé yo, pues las cosas que la gente hace por FaceTime, no sé si uno se puede empezar a grajear la pantalla, pero no sé, uno pues...
Grajearse la almohada ahí.
Uno le toca...
¿Viste lo que te haría?
Le toca a uno ponerse creativo, pero sí, uno, el que busca encuentra.
Literal. Yo, ¿tienes algo creativo que decir?
Segundo lo que dice Franco y Snapchat.
Ah, ok, sí, Snapchat. También. Claro.
Ya, todo lo demás ya está implicado con esa palabra.
Ok, pues sí. qué bueno escuchar que ninguno dijo. Como que, pues mira, me tiro la loquera y le llego a su casa y que se joda y que me dé el coronavirus.
Ah, bueno, sí, yo creo que definitivamente yo creo que en algún momento dado como que pues... ¿Me entiende? Como que yo no sé, se sobreentiende como que uno más o menos sabe a lo que una persona está expuesto y si las dos personas están viviendo bajo circunstancias bastante seguras y se han estado cuidando, eso es un riesgo que yo creo que me tomaría, especialmente ya después de 2 meses, 3 meses, yo creo que empezaría a considerar esa opción bastante fuertemente.
Sí. Claro. Sí, exacto. No es lo mismo una semanita que ya llevamos meses en...
Digo, y la realidad del caso es que yo creo que, y esto lo estábamos hablando el otro día, pero yo buscaría la manera de convivir. ¿Me entiendes? Como que yo trataría, especialmente ya pues a mis 27 años de edad y operando bajo la premisa que esto sería una relación relativamente seria, entiéndase, por lo menos 6 meses de relación, yo buscaría la manera de convivir. Wow. en tu casa o en la mía, como que... O algún intercambio, lo que fuese, pero hacer alguna especie de arreglo en el cual estamos pues pasando este tiempo juntos.
Uh-huh. Interesante. Me gustaría indagar eso más off camera. Sí. Pero eso es literalmente todo lo que teníamos para el día de hoy. Gracias.
Bello. No hay un tercer que tú harías.
Chicos, ya hablamos de los
tres. Ah, ¿verdad? Sí, que tú combinaste uno en dos. Está bien, sí, siempre. Sí,
que ustedes contestaron el primero con el segundo, pero está cool. Pero anyways, Bueno, pues ahora sí, un placer, ¿verdad? Franco, tenerte aquí, de verdad que estuvo súper, súper cool el episodio.
Gracias a ustedes, hermano, de verdad que, de nuevo, me encanta cualquier oportunidad que yo tenga pues para hablar un poquito acerca de lo que es mi existencia cerebral, psicológica, física, y pues nada, y si en el transcurso se surge una conversación bien chula con gente chévere, pues de verdad que el placer es mío, y siempre me encanta compartir con gente creativa, con gente que comparte estos espacios conmigo, también gente que comparte la jornada conmigo, o sea, entiéndase que somos personas que pues todos estamos tratando de pues ascender y pues tratando de encontrar nuestro espacio dentro de esta jungla tan competida. Que pues, hermano, gracias a ustedes por la invitación, y para en lo que los pueda ayudar en algún futuro presente, pues cuenten conmigo.
Pues un millón de gracias. Entonces, algo que tú quieras comunicarle al Corillo Creativo, dónde encontrar, ya nos dijiste dónde encontrar las camisas Freak, dónde te buscamos en las redes, dinos qué tú haces y dónde encontrar todo eso.
Pues a mí me puedes encontrar en las redes en todas partes como Franco Micheo, en YouTube me puedes encontrar como Freak Media, porque en YouTube todo lo que subo a YouTube lo subo bajo lo que viene siendo el conglomerado de Freak Media, que pues también comparto esa plataforma con unas con otras creadoras de contenido, creadoras y amistades mías. Y pues nada, mano, lo que le tengo que decir al Corillo Creativo es que pues sigan precisamente haciendo eso, siendo creativos, como que no dejes que la cuarentena te gane esta pelea de boxeo, sino que cuando te mete un puño, métele dos para atrás y tratar de uno mantenerse, como los par de los temas que tocamos aquí durante nuestra conversación, que pues tratar de uno mantenerse lo más productivo posible, es casi como hacer una simulación de la vida real dentro de esta existencia extraña que estamos viviendo. Literalmente. Así que nada, como que no se quiten, como que no se sientan discouraged si tienen un día malo, un día pesado. Simplemente, pues, mano, hay que tomarlo todo con su debida perspectiva.
Así mismo es. Así que, con eso, Favo, ¿dónde te podemos encontrar a ti entonces?
A mí me pueden encontrar en Tinder, Badoo, Snapchat, en todos lados, como Fabuloso Boricua. No es casualidad que mencioné solamente las plataformas de dating o de
la prioridad de Fabo en estos momentos, así que...
Exacto.
Así que ahí me pueden conseguir.
Y a mí entonces... ¿Y a ti, Jerry? ¿Cómo es?
Y a ti, Jerry, ¿dónde te puedo
conseguir? Ok. Sí, porque iba a decir, y yo dije, y este dijo a ti también, yo no. Mira, a mí me pueden conseguir en todas las redes sociales como Jerry Stories, y este podcast también lo pueden ver en cualquiera de nuestras redes, va a estar publicado en ambas. Y gracias otra vez por estar con nosotros un ratito y hablar de estos temas, ¿verdad? Que sé que a todos nosotros nos afectan y a todos nosotros también nos importan, así que con eso lo podemos dejar. Y duro. Qué bueno que esto fue un episodio bien cool. Vale.
Gracias, retadores, nuevamente por ver este episodio del podcast Reto Aceptado. Nuevamente, oye, como siempre, tenemos que agradecerles a este hermoso espacio que estamos aquí grabando, que lo tenemos gracias a Coco House, que Coco House es un coworking space en el corazón de Santurce, que tiene espacios de oficina, espacios de trabajo y, mejor que todo y lo más importante, una comunidad de gente que está creando cosas bien, bien cool. Así que si quieres conocer más de ellos, puedes visitarlos en cocohouse.com y en las redes sociales asimismo los consigue. Cabrón. Y él.
Envíanos tus retos a retoaceptadopodcast@gmail.com.
Cabrón. Para eso te quedaste ahí 5 segundos, me empapao. Bueno, retadores, ya lo saben. Suscríbanse, denle a la campanita, follow, lo que sea que esté ahí, pues lo que el botón que diga algo que sea similar a seguirnos o apoyarnos.
Subscribe.
Denle ahí.
Subscribe aquí.
Subscribe.
Y para que vean el episodio anterior, aquí.
Aquí.
Aquí. Ahí está. Ahí, okay. Chao.